Always.
We ask the questions.
What is needed in the world?
Is that going to be?
The early 2000s represented the beginning of a golden age for left-wing movements across Latin America. One-third of the region's population, that's roughly 600 million people, live in extreme poverty on less than $2 a day, according to the UN. Many in Latin America wanted regime change. Venezuela voted for Hugo Chavez in 2002. In Argentina, Néstor Kirchner became president in 2003. The same year, union leader Lula da Silva was voted into power in Brazil. In Bolivia, indigenous leader Evo Morales became president in 2006, and a year later, Ecuador elected Rafael Correa. They all had something in common. They saw Fidel Castro's government in Cuba as a role model and criticized what they called the imperialist policies of the U.S. in the region. Correa ended his term in 2017 and moved to Belgium. A year later, a judge in Ecuador ordered him to return home to face charges related to the kidnapping of an opposition leader. An economist by training, he remained in Brussels under political asylum, but the court cases at home kept piling up. Correa was sentenced in absentia to 8 years in prison for corruption during his 10-year term. He's also banned from taking part in politics in the country. Now considered a fugitive in Ecuador, will Correa return to face justice, and is he planning some sort of political comeback? Former president of Ecuador, Rafael Correa, talks to Al Jazeera. President Rafael Correa, thank you for talking to Al Jazeera.
No, el gusto es mío. Muchas gracias por esta invitación.
The Pandora Papers. Three current and 11 former Latin American leaders have been named in this leak, including the current president of Ecuador, Guillermo Lasso. What implications does this have?
Gravísima. Primero, implicación para toda la región, demuestra la falta de fe en la región. Y si usted tiene tanto amor por el dinero que lo saca de su propia patria, bueno, no se meta pues a político, no quiera ser presidente. ¿Con qué cara va a decir luego inversionistas traigan su plata al país si usted es el primero en sacarla? Pero además, ¿por qué se la saca? O sea, aquí el presidente Lasso de Ecuador se angustia tratando de explicar que se deshizo de los fideicomisos. La primera pregunta es ¿por qué los hizo? ¿Por qué se saca fuera de nuestros países esa plata? Para ocultarla, para evadir impuestos. Entonces, no es moral. Pero en Ecuador, además de inmoral, es ilegal. Porque en el 2017, por consulta popular, el pueblo ecuatoriano decidió que los, había el escándalo de Panama Papers, recuerde, que los funcionarios públicos no podían tener ninguna clase de operación en paraísos fiscales, ya sea empresas, dinero, que para ser candidato no podía ese candidato a una elección popular tener operaciones en offshore, y Lasso ha tenido todo eso y ha engañado al pueblo ecuatoriano. Dicho sea de paso, se conocía todo aquello, no se lo podía demostrar con contundencia, faltaban pruebas, por eso mandan la plata a esos lugares para ocultar. Pandora Papers ha dado las pruebas definitivas. Entonces el asunto es extremadamente grave a nivel general, en la falta de fe en sus propias regiones. Esas guaridas fiscales es para engañar a nuestros pueblos, para no pagar impuestos. Pero en el caso ecuatoriano es mucho más grave, porque no solo es inmoral, es ilegal.
The Pandora Papers have revealed how prevalent these offshore accounts are and how frequent political leaders are in ownership of these types of accounts. What does this say about the Latin American region? This is not just in Ecuador, but across the region, it's estimated that $40 billion a year end up in these offshore tax havens. What does this say about this region?
Como te decía, la falta de fe de nuestras élites en sus propios países. Ya eso es muy grave. Alguno, un liberal va a decir, yo puedo hacer con mi plata lo que me dé la gana, ¿no? Si es un origen lícito, puedo hacer lo que me dé la gana. No es correcto, no es cierto. Pero podemos discutir si quieres, ¿ok? Pero para mí sigue siendo inmoral. Pero lo que es incompatible son esas actitudes y luego pretender ser presidente de la República de algún país latinoamericano. Saco mi plata afuera, no creo en mi propia patria, pero quiero administrar ese país. Quiero decirle a los ciudadanos que paguen impuestos cuando yo no los estoy pagando y quiero decirle a los inversionistas que traigan su plata al país cuando yo lo estoy sacando. ¿Qué credibilidad puede tener una persona así? ¿Qué solvencia moral para dirigir el respectivo país? Pero te insisto, en Ecuador es más grave. Porque más allá de todas estas discusiones, que puede estar sujeta a juicio de valor, moral, inmoral, puedo hacer con mi plata lo que me dé la gana. Yo le puedo decir, siempre hay que tener un destino social para la riqueza, y lo dice la Iglesia, por si acaso, es doctrina social de la Iglesia. Más allá de esas discusiones, en Ecuador es abiertamente ilegal porque está expresamente prohibido por la ley.
Let's talk about Correísmo as a political movement, because you are yourself still a very widely popular figure in Ecuador, but the Correísta political movement suffered a crushing defeat in this year's presidential elections. Where does the political movement go from here?
Bueno, no me gusta la palabra correísta, pero sí nos han definido. La derrota hay que ponerla entre comillas, porque hemos peleado contra todo y contra todos. Nosotros no teníamos ni partido político, nos robaron el partido político, el partido histórico nuestro, Alianza País Lista 35, con la que ganamos 14 elecciones consecutivas en 10 años, nos lo robaron, tuvimos que participar con una nueva lista. En la segunda vuelta se unieron todos contra nosotros y sobre todo la prensa, una campaña sucia enorme. Pese a todo eso, podíamos ganar, debíamos ganar, pero cometimos graves errores, fruto del lawfare, dicho sea de paso, de la persecución política. Porque a mí me sacaron una sentencia en 17 días, la sentencia más ridícula que puede haber por influjo psíquico dirigir una organización criminal. Créanme, pero algo ya irrisorio, ¿no? Pero en todo caso, me la sacaron en 17 días para que no me pueda inscribir como candidato y ni siquiera pueda regresar al país. Entonces, toda la dirigencia histórica de Revolución Ciudadana ha estado perseguida, está asilada, está incluso presa nuestro vicepresidente, no hubo adecuado liderazgo para consolidar el movimiento si no hubiéramos ganado. Fueron nuestros propios errores y el lawfare, más la campaña sucia que era esperada, ¿no? Entonces, podíamos ganar pese a eso. Entonces, hay que poner entre comillas lo de la derrota porque están acostumbrados a que ganemos, pero realmente estábamos en condiciones extremadamente negativas. Y pese a eso, somos de lejos la primera fuerza política del país y perdimos con un pequeñísimo margen en condiciones, como te decía, negativamente extremas.
Correct me if I'm wrong, but you have 39 judicial and criminal charges against you in Ecuador. I'm curious about your state of mind, your emotional state. How does it feel to know that if you were to return to Ecuador today, you could face arrest and imprisonment?
Mira, tú decías hace un momento que soy un político muy popular en Ecuador. De hecho, gracias a Dios, al pueblo ecuatoriano soy el más popular. En democracia eso debería ser bueno. En las democracias latinoamericanas es un peligro. Como tienes opción real de poder y amenazas el status quo, hay que tratar de eliminarte por todos los medios, no por los medios democráticos. ¿Cómo se elimina un adversario democráticamente? Venciéndolo en las urnas. O siendo mejor presidente, mejor gobierno que el que yo fui, que mi gobierno, que el que nosotros hicimos. No, acá es tratando de destruirte por todos los medios. Y créeme que no hay ni límites ni escrúpulos. Se juega con los derechos humanos, con la constitución, con la propia democracia, con la libertad de la gente, con la integridad, con la reputación. Eso tiene que cambiar. Y un factor fundamental ahí es la prensa, que es cooptada totalmente por las élites latinoamericanas y es el instrumento de esas élites para destruir los adversarios políticos que sean un peligro para el status quo. Cuando no son un peligro, cuando son un adorno al sistema, es izquierda del 3%, no hay peligro. Cuando es izquierda con opción de poder y que ya ha ejercido el poder y lo ha ejercido exitosamente y es un peligro para el status quo, hay que destruirla por todos los medios. Estaríamos como en los 70, no se engañen, con tortura, desapariciones, si es que no hubiera iPhones y que no se pudiera filmar en tiempo real las cosas. Por eso utilizan nuevas tácticas como el lawfare, la guerra jurídica, para destruir tu reputación, para acosarte con juicio, para que solo estés preocupado en defenderte, en trabajar para poder pagar abogados, para cortarte y quitarte la libertad e impedirte entonces ejercer tus derechos políticos, tu propuesta para tu pueblo, etc. ¿Qué se siente? Es duro, muy duro, pero sucedió. Hay que resistir y hay que vencer.
Would you return to Ecuador and defend yourself in court?
No, yo me estoy defendiendo. Esa es otra mala interpretación. Yo salí en el 2017, sin siquiera una infracción de tránsito, había anunciado varios años antes que no me iba a lanzar a la reelección, la cual de seguro ganaba, porque mi esposa es belga, mis hijas estaban estudiando en Francia, 25 años viviendo en Ecuador, creo que era justo pasar unos años en Bélgica, y fue en Bélgica, bajo la jurisdicción del Estado belga, donde empiezo a recibir toda esta persecución y todos los días un nuevo juicio penal. Y me estoy defendiendo de Bélgica y les ganamos absolutamente todo a nivel internacional. Pero a nivel del Ecuador, pues todo tienen cooptado, jueces corruptos, prensa vendida, y tú ves, ¿no? Revisa la sentencia, por ejemplo, por influjo psíquico, como no tienen pruebas, yo manejo por influjo psíquico una organización dedicada a los sobornos. No ha habido sobornos, no ha habido organización, la organización son mis ministros, mi secretario de Estado, y bueno, ¿quién puede creer influjo psíquico? Entonces nos estamos defendiendo, esa es una mala interpretación que posiciona esta gente. Correa, ven a ver la cara. ¿A qué? A una justicia totalmente vendida, jueces corruptos, con una prensa como instrumento de destrucción. Nosotros nos estamos defendiendo, yo estoy bajo la jurisdicción del Estado belga y les estamos ganando absolutamente todo.
You're still considered an opposition leader with your party Revolución Ciudadana, but you don't live in Ecuador, you live in Belgium. What is it like to be an opposition leader living in exile?
Pero es que no era mi plan de vida. Mi plan de vida era retirarme temporalmente de la política o indefinidamente, quién sabe, regresar a la academia, sobre todo dedicarme a escribir, que me gusta mucho. No estaba en mis planes seguir en la política activa, ingenuamente, tal vez por vanidad, creyendo que se había hecho bien las cosas y que, bueno, no había por qué, si teníamos la conciencia limpia, no teníamos de qué temer, pero en Latinoamérica nadie se engañe, ¿no? Hay un adagio que dice, el que nada debe, nada teme. No, en América Latina el que nada debe puede temer mucho, si es un peligro para el sistema, y el que debe mucho puede temer nada, si es que es parte de ese sistema. Entonces no era mi plan de vida. Y hemos tenido pues que regresar a la política para defendernos, defender nuestro honor, defender nuestro gobierno, defender a los compañeros perseguidos, a los compañeros injustamente encarcelados, y sí, con medios precarios. Yo no tengo asistente, no tengo oficina. Entonces, es muy complejo, pero hay que resistir, y no solo eso, hay que vencer. En todo caso, por supuesto que estando lejos es mucho más difícil, ¿no?
Correa made headlines worldwide in 2012 when he granted asylum to WikiLeaks founder Julian Assange at the Ecuadorian embassy in London.
As WikiLeaks stands under threat, so does the freedom of expression and the health of all our societies.
Assange accused the United States and its allies of persecution after publishing hundreds of thousands of secret U.S. diplomatic and military cables.
Lo que sí molesta mucho es la doble moral internacional, porque si bien todos los estados necesitan tener información confidencial, pese a que Julian Assange denunció crímenes de guerra, en realidad él suministra la información. Los que hacen pública la información es New York Times, The Guardian, El País. ¿Por qué no meten preso a los periodistas aquellos? ¿Por qué no meten preso a los dueños de esos diarios? Porque tratan de cortar por lo más débil.
Assange was wanted in Sweden for questioning over allegations of rape and sexual assault. On the subject of Julian Assange, it was your government that gave Assange asylum at the Ecuadorian embassy in the UK. Given that Assange is facing this massive prison sentence on charges of espionage, how do you feel about the way Assange has been treated throughout this whole process?
Bueno, Julian Assange no estaba sufriendo ninguna sentencia ejecutoria, ni siquiera tenía acusación. Acuérdese un poco que las restricciones que le impusieron en el Reino Unido era por unos juicios en Suecia donde ni siquiera estaba acusado. Quería investigárselo. La justicia sueca quería investigarlo. Pero el peligro era que si regresaba a Suecia, lo extraditaban a Estados Unidos, donde sí lo querían masacrar con leyes que incluyen la pena de muerte, lo cual está prohibido por el sistema interamericano y por todos los instrumentos mundiales de derechos humanos. Julian Assange entró en junio en nuestra embajada. En agosto, segunda mitad de agosto, después de dos meses de profunda investigación, vimos claramente que no tenía la menor posibilidad de un juicio justo si se lo llevaba a Estados Unidos, que estaban en peligro sus derechos fundamentales y ejerciendo nuestro derecho soberano, como Estado soberano, a otorgar asilo, le dimos el asilo. Jamás se quiso interrumpir o bloquear o interferir con la justicia sueca, ellos podían interrogarlo en la embajada. No lo quisieron hacer, lo hicieron años después. Entonces, esos son los motivos por los cuales dimos el asilo a Julian Assange. Ni siquiera porque estemos de acuerdo o en desacuerdo con lo que ha hecho. Porque había el claro riesgo de que no se respetaran sus libertades, sus derechos fundamentales. No había la más mínima posibilidad, si era extraditado a Estados Unidos, de la garantía de un debido proceso y se lo quería juzgar con leyes que incluyen la pena de muerte, que atenta contra la Constitución ecuatoriana, contra el derecho interamericano y contra todos los instrumentos internacionales de derechos humanos.
Have you maintained any communication or a friendship with Julian Assange?
Yo no conozco a Julian Assange. Una vez hablé, mucho antes de que entrara a nuestra embajada, porque trabajaba para Russia Today, hablé por videoconferencia. Me hizo una entrevista por videoconferencia de unos 30 minutos. Primera y única vez que he hablado con Julian Assange, ni siquiera por teléfono.
There was a time where the eyes of the world were on you and your government before the case of Edward Snowden and whether or not Ecuador would grant asylum to Edward Snowden. Has your opinion changed? Do you maintain this opinion that what Assange and what Edward Snowden revealed to the world was ultimately a benefit to society?
Mira, como jefe de Estado entiendo perfectamente que los estados deben tener cierta información confidencial por seguridad nacional. Otra cosa es ocultar crímenes de guerra. Entonces, si Julian Assange rompió leyes, en este caso Estados Unidos o internacionales, que se lo juzgue con el debido proceso. Pero es claro que con toda la propaganda de Estados Unidos, como espía, los halcones de Washington que querían juzgarlo con las leyes, el acta de espionaje, que incluye pena de muerte, no había garantía de ese debido proceso. Pero aparte de eso, reconociendo que los estados tienen el derecho, ¿no?, de guardar cierta información confidencial por motivo de seguridad nacional, lo que es imposible ocultar son los crímenes de guerra o de lesa humanidad. Y eso es lo que revela Julian Assange. Y solo por eso deberíamos estar agradecidos como humanidad. Que se lo juzgue por eso, me parece increíble, una hipocresía tremenda. Se juzga al que denuncia los crímenes, no a los criminales, un absurdo completo.
You're still regarded as a major political figure in Latin America, and I'm curious to hear your analysis about figures like Luis Arce in Bolivia, Alberto Fernández in Argentina, López Obrador in Mexico. Do you see these leaders as a sort of new generation of Latin America's leftist leaders? Is there a resurgence of the Latin American left?
Hay una disputa. Hay una lucha. América Latina es una región en disputa. Y hemos ganado muchísimo terreno. Lo que pasa es que nos acostumbramos a ganar todo a principios de siglo. En un momento dado, de 10 países sudamericanos, latinos, hispanos más exactamente, ¿no?, latinos con Brasil, 8 tenían gobiernos de izquierda. Eso nunca antes se había visto. En los 90, todo era neoliberal, el consenso de Washington. En mi país, en las 3 elecciones presidenciales de los 90, hay primera y segunda vuelta. Nunca se había ganado en una sola vuelta. Yo gané 2 veces en una sola vuelta. Pero en la segunda vuelta, siempre, durante todas las elecciones de los 90, fue derecha contra derecha, ¿no? La izquierda sacaba el 3%. Ahora, mira, perdimos la segunda vuelta por muy poca diferencia, pese a la persecución, a no tener partido político, a toda la prensa en contra. Entonces ya estamos en otro escenario, sino que nos acostumbramos a ganarles todo. Pero si vemos en una perspectiva un poco más larga, incluyendo los años 80, 90, la izquierda, el progresismo, ha ganado muchísimo terreno en América Latina y yo creo que lo seguirá ganando. Yo creo que presidentes como López Obrador, como Luis Arce, como Alberto Fernández, son la muestra de esa fortaleza de la izquierda y pueden darse muchas buenas noticias adicionales. Por ejemplo, el próximo año tenemos elecciones en Colombia donde lidera Petro y tenemos elecciones en Brasil donde lidera Lula.
Do you still see yourself as an important political player or a protagonist of leftist politics? Could we expect to see your return to the political stage?
Lo que menos me interesa es una figura importante. Siempre traté de ser útil, no ser importante. Y algunas veces no se entiende, ¿no? Y como si el objetivo es que yo sea presidente. No, el objetivo es sacar a nuestros países del subdesarrollo. 200 años de subdesarrollo es suficiente. Entonces estaré donde debe estar. Para ese objetivo fundamental, para ese proyecto vital, sacar a Ecuador y si es posible a Latinoamérica del subdesarrollo.
I know the rights of indigenous people is a topic that's of high importance to you. In your opinion, and not only in Ecuador, but why is it so difficult for indigenous people across the American continent to reach economic equality?
Porque han sido centenariamente excluidas, marginadas. Es claro, hay mecanismos de marginación. Tú no necesitas en América Latina esclavitud, leyes de segregación racial, nada. Es suficiente darle la peor educación a los más pobres y lo va a mantener en la pobreza. y los indígenas son los pobres entre los pobres. Es suficiente haberlos despojado en la conquista de sus tierras, después de haberles dado la peor tierra, más la, no tienen capital, no tienen buenos activos, tienen la peor tierra. Yo trabajé en zonas indígenas de 3.000 metros de altura, cultiva esa, a esa altura, ¿no? Y no es que son tontos y los indígenas escogieron esas tierras. Antes tenían los valles interandinos, tremendamente fértiles, pero los desplazaron. Esos valles interandinos hoy son propiedad de unos terratenientes, unos cuantos terratenientes, y ellos tienen la peor tierra, árida, sin agua, tierra extremadamente dura, etc. Añade eso, la peor educación, y ya no tiene, necesitas leyes de esclavitud, leyes de segregación racial, nada. Seguirán siempre en la miseria y seguirán siendo siempre explotados.
Some people may not realize this, but there was a moment in time where you were somewhat of a fashion icon. I can remember the shirt that you wore during your presidential inauguration, and I'm hoping that you might be able to share a little bit about the politics behind your clothing, because it was also an effort not to appear like you were dressing the same as your counterpart in Bolivia, President Evo Morales. You had your own style. Can you talk about that?
Pregúntale a uno de esos tantos chiflados que se inventan cualquier cosa. Alguien hizo un artículo diciendo que mis camisas tenían un mensaje subliminal para influir sobre la psicología de la gente. Bueno, me da un poco vergüenza decirlo, pero uno de los motivos fundamentales para esa moda y esas camisas es que detesto las corbatas. Y si me explican para qué sirve la corbata, a esa persona le doy el premio Nobel de Economía. Lo propongo al premio Nobel. Dado que no me gustan las corbatas, ¿cómo solucionar esto? Bueno, rescatando la maravillosa artesanía que tiene nuestro país. Entonces, esas camisas son bordadas en un sector del norte del país que se llama La Esperanza, de mujeres extremadamente hábiles, bordadoras, te bordan manteles, servilletas y camisas. Y son símbolos normalmente indígenas y normalmente precoloniales, ¿no? Y precolombinos. Entonces, tenían eso, un mensaje, pero esencialmente era llevar con mucho orgullo el arte de nuestra gente, la artesanía ecuatoriana.
So what's next for you now, sir? I know that you have a book that you're planning to publish in the near future. Can we expect a return of Rafael Correa to Ecuadorian politics?
A mí me bloquearon para totalmente ilegal, ¿no? Para ser candidato a presidente. Puedo ser candidato a vicepresidente. Por eso me sacaron la sentencia un día antes del registro de la candidatura. Y también me impidieron regresar al país. Habrá que esperar que se solucionen esas cosas y tomaremos las decisiones del caso. Mi proyecto de vida era retirarme temporal o definitivamente de la política, regresar a lo que es mi otra pasión. La política es servicio, esa es mi pasión también, pero puede servir de varios lugares. Mi otra pasión es la academia, escribir. Yo tengo un doctorado en economía, especialidad en desarrollo, dirigí 10 años un país en vías de desarrollo. Creo que algo puedo aportar al análisis del desarrollo y a la humanidad. Ha sido muy difícil con toda la persecución, pero estoy a punto de acabar mi primer libro. Aquí, he aprovechado esta visita a México para reunirme con varias editoriales y mi plan de vida, en principio, como te decía, era continuar dedicado a la academia y en Bélgica, cerca de mis hijos. Luna está estudiando en Europa, las otras dos chicas, Luna está haciendo un doctorado en Francia y la otra ya trabaja, y con mi esposo, obviamente, que es belga, y desde ahí seguir investigando, escribiendo, ¿no? Pero dadas las circunstancias, jamás pensamos lo que iba a suceder en Ecuador. Han destruido todo. Hay persecución. Pero no solo la persecución, que es gravísimo, ¿no? Pero la destrucción del país. Si es necesaria mi presencia, tendré que estar ahí. Hay que ver cómo se dan las cosas.
President Rafael Correa, thank you for talking to Al Jazeera.
You're welcome. My pleasure, my honor. Thank you very much.